buenos días, son las 9.04, según el reloj de la oficial de la radio. Yo creo que está un poquito adelantado.
Está bien.
¿Está bien?
Sí. Está bien. 9.04, muy buenos días.
Profunda y que hace suspirar a alguna mujer. Yo tengo que poner una voz más profunda, a ver si alguien se entusiasma.
Oye, yo he estado esperando toda la semana este día, esta mañana.
¿Para verme a mí?
Sí.
No puedo decir lo mismo.
No, es que...
No, si le echa de menos, doctor.
Supe del fin de semana. ¿Cómo te fue en el campeonato de tenis de amigos?
Un comienzo prometedor, una llegada lesionada.
Me contaron que te tuviste que retirar, como varios de los compañeros tenistas.
Yo cambiaría de tema porque hay cosas más...
No, sí sé, es que por eso te digo.
Partí ilusionado y terminé...
El cuento del tenis tuyo es un cuento de nunca acabar, ¿eh? Del esfuerzo.
Lo importante es competir.
Me dijeron que llegaste con un bolso tipo Agassi, con cinco raquetas. Mentira. Tirando una pinta, sí. Pero impresionante.
Llegué sin bolso.
Atemorizada ahí al llegar a la cancha.
Con raqueta en mano llegué, ¿no? Sin bolso. No, preferí no llevar nada.
Para
evitar este tipo de comentarios falsos y...
¿Has visto esos que llegan con un bolso lleno de raquetas y agarran la...
No le pegan
a la pelota.
Como todos los actores, hay que echar que todos los actores cuando juegan tenis no juegan mal.
Sí.
Como que no encuentran actores que sepan. Oye.
No, hasta en la película esa Wimbledon.
Concéntrate.
Sí.
Concéntrate
porque. Sí, porque estamos con muy malas cosas.
Estamos en una mañana la canción de que.
Súper original.
En una época los teclados realmente hacen doler los oídos un poco, ¿eh? Qué manera de sobreexplotar los teclados de esta época, pero tenemos varias noticias y no muy buenas. Yo diría que bastante preocupante en general. Están cayendo los mercados del orden del 3% en Europa, los pre-market en Estados Unidos 1,8% abajo. En particular, una cosa que a mí me parece súper relevante es que Credit Suisse, el banco, yo creo que el segundo banco más grande en Suiza, tradicional administrador de activos muy importante, está cayendo 23,26% el día de hoy. Todo esto después de las crisis de los bancos americanos, que en general se ha parado de caer, han parado de caer el día de ayer, tuvieron un rebote, pero el que Credit Suisse caiga, si bien el market cap no es muy grande, estaba mirando los 7 billion en moneda en franco suizo, que no debe ser muy distinto al dólar, no es chiquiza paridad. Tiene un impacto, yo creo, que más allá del
psicológico por ahora.
Sí, muy psicológico. Piensa que Credit Suisse hace 4 o 5 meses atrás auspició el auspiciador principal de la Labour Cup.
Ya, con la Labour Cup, ya.
La Labour Cup que jugó Federer, contra Estados Unidos Europa contra el resto del mundo. Y hablando de tenis de verdad, digamos. Sentado en la tribuna de Credit Suisse tenía ya Bill Gates, por poner un solo ejemplo, respecto al impacto sistémico. ¿Y qué está pasando?
Oye, lo peor de todo, te tengo una...
Espérate, no me hables de tenis.
No, el CEO
quiero
de Credit Suisse, sí, es de apellido Lehman.
Mira, las coincidencias de la vida. Todo esto se produce porque hay un fondo de Arabia Saudita, un banco de Arabia Saudita que le iba a poner plata, tenía comprometido capital.
Un socio
se echó para atrás.
Con el 10%. Es socio del 10% de Credit Suisse.
Pero ese es otro. Ese ya había dicho que
el banco saudita.
Hoy día se le bajó el banco saudita. Hoy día algo pasó. Habría que entender
un poco. Que el banco saudita dijo que no podía poner plata. No podía hoy ir al rescate de Credit Suisse y poner plata porque el trato de legal respecto a la propiedad de Credit Suisse, ellos pueden tener solamente hasta un 10%. Y si ponen más plata, ya no pueden tener más del 10%. Entonces, ¿para qué van a poner la plata?
No, tienen como un covenant de que no pueden llegar sobre el 10.
Sí, entonces esa es la excusa que tiene el jeque. Pero es raro que Credit Suisse. ¿Será porque dicen que ha tenido problemas en compliance? Dicen que ha tenido problemas en el trading. Dicen que ha tenido problemas de malversación. Y el CEO, las acciones cayendo 20%, dice que no va a necesitar ayuda por ahora estatal. Ahora, que un banco europeo caiga un 20%, después que un banco gringo, que calculé, ¿sabéis cuánto es el Silicon Valley
Bank
en activo? Es 3 veces el Banco de Chile. Es 3 veces el Banco de Chile. El Silicon Valley.
Tú sabes que hablando de administración Bank. De riesgo, estaba leyendo hoy día en la mañana que durante básicamente todo el año el Silicon Valley Bank no tuvo un gerente de riesgo. Estuvo sin gerente de riesgo durante todo el año pasado, desde abril hasta enero de este año, que contrataron recién una persona. Había una niña que renunció.
Pero no puede depender de una persona el riesgo del banco.
No, pero no puedes no tener gerente de riesgo en un banco. Si el problema al final fue que dejaron tomar una decisión o una omisión de no de dejar que tenían un hedge de tasa. Tenían invertido mucho en bonos largos. Cuando suben las tasas, ¿qué pasa con el precio de los bonos, señor Caun? Comente. Cae el precio de los bonos, tiene una cartera de bonos gigante.
Sí.
Lo lógico es hacer un hedge, o sea que si tú tienes esa cartera de bonos y la tienes para respaldar tu capital, que no esté afectado por las tasas de interés, se compra un hedge, un seguro contra el alza de tasa. Y estos gallos, como pensaban, según se explica después, como pensaban que las tasas iban a empezar a bajar, como efectivamente van a empezar a bajar.
No se sabe todavía.
Bueno.
Ayer un 0,4 inflación.
Estuvieron hecheados mucho tiempo y cuando dijeron las tasas van a empezar a bajar, soltaron el hedge, esperando que la cartera de bonos subiera de precio y ellos se forraran. Se ganó $10 millones en bonos el año pasado el CEO, que lleva mucho tiempo en Silicon Valley Bank. Esto ha pasado 1000 veces porque si tú lees probablemente en los diarios en 2 años más, las tasas efectivamente van a haber caído.
Sí.
Y los bonos esos van a valer mucho más. Le pasó, ¿te acuerdas? A uno que era el CEO de Goldman Sachs, John Corzine, que era el anterior a uno pelado, muy famoso.
Este también es pelado, el de ahora.
Son todos pelados.
Sí.
Y este gallo se jugó en los bonos españoles, ponte tú, descalzado. Y ya cuando no le queda plata para garantías, agarró las palabras a los clientes, toda la historia de siempre.
Sí.
Y bueno. Y los bonos efectivamente al final terminaron valiendo muchísima plata, pero no alcanzó a llegar.
No,
que fue timing, lo que le pasó al Silicon Valley Bank.
Bueno, y lo que le puede pasar a varios bancos. Lo que pasa con esa noticia, que crea pérdidas no realizadas, ¿ya? Y esas pérdidas no realizadas que empiezan a ser informadas,
a erosionar el balance.
Crean las estampidas bancarias. Porque, lógicamente, la gente al oír que el banco donde tiene la plata tiene algún problema, saca la plata.
Claro.
O sea, 15 mil millones de dólares llegaron a Bank of America desde el Silicon Valley Bank. O sea, la gente llega, y entonces ese problema, que es más bien psicológico, en cierto sentido, práctico, hace que los bancos se vayan y quiebren. O sea, ahora el CEO de Lehman, el señor Lehman, de Credit Suisse, debe estar llamando a sus clientes diciéndole, pare, por favor,
tranquilo. No pasa nada.
No pasa nada, no saquen la plata. Pero si todo el mundo saca la plata en un timing que el banco la tiene, pero la tiene que cobrar en los créditos en un futuro. Entonces ese es el negocio del banco, y cuando le sacan la plata, la corrida bancaria, seguramente va a hacer que el banco cierre. La otra vez estuve viendo...
Oye, espérate, déjame de recomendarte una cosa. Hay un hilo en Twitter de un gallo que se llama Alex Torrenegra, que es un colombiano emprendedor. ¿Lo has visto?
Sí.
Yo lo he visto también, alguna vez he tenido la oportunidad de conversar con él, pero es bien vívido, porque el gallo vive en San Francisco, tiene toda la plata, tenía toda la plata de su compañía en Silicon Valley Bank, porque en Silicon Valley Bank, si tú eras un emprendedor, te trataban como que fueras hipermillonario sin necesariamente serlo. Esa era la gracia que tenía el Silicon Valley Bank. Entonces tenía toda la plata de él, toda la plata de su familia y no sé qué más plata de él.
¿Y la sacó?
Entonces cuenta todo del jueves para adelante, la angustia que vivió y las decisiones que tuvo que tomar. Creo que alguna plata al final era bien largo, pero
Yo lo encontré bien víctima.
Iba contando toda la historia para abajo. Bueno, y estaba en esta llamada, po. No, tranquilo, no pasa nada. Entonces, lo que decían era, es puro upside sacar la plata y que no perdís nada. Pero tenés que tener otra cuenta para recibirla. Y no necesariamente toda esta gente que, no sé, pues son gente que viene de Colombia, que se yo le abren la cuenta de Silicon Valley Bank y se queda feliz. Pero no tiene dónde dejar la plata en caso que... Porque abrir una cuenta es difícil, por todos estos mismos temas de compliance y qué sé yo. Y no tenían dónde echar la plata. Entonces, habían WhatsApps. Yo estoy metido en algunos de ellos en que algunos gallos decían, oye, ¿quién tiene contacto en algún banco grande que queremos sacar la plata? O sea, un pánico real. Imagínate perder toda tu plata. Al final no terminó pasando porque los depósitos están ahí. Pero una angustia.
Claro, nadie va como a la ventanilla a sacar la plata. No, Silicon Valley Bank tenía sucursal, ¿o no?
Sí, po. Pero no muchas, po. Lo importante ahí residían a... Creo que el CEO salió de un perfil en el Wall Street Journal, era súper de estar con los clientes. Sí. Muy, muy cercano a sus clientes.
Oye, bueno, te voy a contar un tema de las corridas bancarias que hay, cómo se manejan algunos gerentes. En el año 29, con la corrida bancaria, contaba de ya después que... el gerente de un banco que iba a tener la corrida, que abría las puertas de la sucursal en la época.
Bajaba la bandera.
Entonces, oye, no.
Vamos, pa, pasaje en la plata.
Dio la orden de que el banco solamente iba a entregar billetes de un dólar, por ejemplo. Entonces que tenía que demorar en cada una de las transacciones, cosa de llegar al horario con que la gente no retire toda la plata. Ya. Entonces creó métodos.
Para hacerlo más lento.
Para hacerlo más lento y que la corrida bancaria finalmente fuera de alguna manera disimulada. Igual que el banco después y todo, pero son cosas así que están en el día a día, que muchas veces no entendemos. Estas grandes nubes, estas grandes instituciones, al final son gente que dice, oye, porfa, no me saquen la plata.
Claro, claro.
¿Ah?
Qué angustia.
Qué angustia más grande.
Sí, Dios nos libre. De estar en una situación así. Oye, ¿te parece si vamos a hacer un contacto? Hacemos un par de menciones. Oye, ¿viste que Econorrent se ganó el mejor rentacar del aeropuerto de Santiago? Que es muy importante porque son los mismos clientes los que premian a... Es una competencia importante acá. Están muy contentos. Es la ubicación más grande, la compleja, importante Chile para los rentacar. Así que están felices. Usted puede vivir la misma experiencia de Econorrent entrando a la página web y haciéndose
socio. Oye, un orgullo Econorrent, ¿eh?
Un orgullo.
Yo, sobre todo, que he tenido experiencia en el extranjero de arriendo de autos, veo y comparo con Econorrent.
Localiza.
Ah, por ahí. Por ahí sí. Bueno, muy bien Econorrent. Y también está Ducati con su modelo Scrambler, que está en oferta a 9.490. Hay financiamiento disponible ahí en Las Condes, 11.412, que está Ducati.
Oye, doctor, te voy a interrumpir tu inspiración en las menciones porque tenemos en línea al ministro Nicolás Grau. Ministro de Economía, ¿cómo le va, ministro? Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está?
Hola Gonzalo, hola Cristian. Muchas gracias por la entrevista.
Hola, ministro.
Sí, pues gusto recibirlo por acá. Oiga, una mañana compleja. No sé si escuchó lo que estábamos comentando respecto a lo que está pasando con algunos bancos en Europa. Bueno, está lo de los bancos de Estados Unidos. ¿Cómo lo está viendo desde el gobierno? Si bien no es su área directamente, sí es un área industrial importante.
Sí, por supuesto, como usted bien dice, la preocupación por el sistema financiero es un tema principalmente del Ministerio de Hacienda, pero por supuesto es importante monitorearlo por su efecto en la economía real. Como bien ha dicho el ministro Marcel, Chile es un país que tiene un sistema financiero y un sistema bancario en particular muy robusto, en el que además responde a un conjunto de regulaciones y prevenciones que son bien exigentes. Y eso suele permitirnos mirar estos episodios con bastante tranquilidad. Pero por supuesto esto es algo que hay que ir monitoreando y nosotros como gobierno siempre vamos a estar atentos a cualquier medida que se deba tomar.
Perfecto. Oiga, ayer tuvieron una reunión, vimos en los medios el ministro Marcel, el presidente encabezándola con varios actores del mercado, en particular con el sector empresarial, para ir conversando el desarrollo de la reforma tributaria hacia adelante, con un tono, imagino, un poco más calmado con respecto a lo que pasó en las primeras horas después de que se rechazó la reforma. Cuéntenos un poco cómo se ve esa conversación, cuáles son los puntos que se están levantando y cuál es el ánimo para impulsar la reforma tributaria.
Bueno, como usted bien dice, fue una muy buena reunión, una reunión amplia en temas. Esta es una reunión que estaba definida antes de saber el resultado del rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria. Es una reunión que además estaba agendada a propósito del nuevo presidente de la CPC, ¿no es cierto?, de Bewes, que con quien nos conocemos hace mucho tiempo, porque ya era presidente de una de las ramas de la CPC, pero sí, claro, que asumió hace poco, ¿no es cierto?, este importante rol. Y conversamos de reforma tributaria, entre otros temas. De hecho, la CPC planteó, si recuerdo bien, unos 8 temas, que de los temas que a mí me competen de forma más directa. Se habló, por ejemplo, de la importancia de avanzar en la agilización de los permisos sectoriales, se habló de la importancia de la articulación público-privada, tanto en la industria del litio como en la industria del hidrógeno verde, por nombrar algunas de las conversaciones que tuvimos, y por supuesto se habló de las dos reformas más importantes del gobierno, que son la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Y allí yo creo que el mensaje principal es que tenemos que ser capaces como país de encontrar una visión común respecto a estos temas. Son dos reformas muy necesarias. Fíjate tú que en el tema tributario nosotros llevamos, hasta el 2022, llevábamos 10 años de déficit fiscal. Y una vez que se rechazó la idea de legislar, algunas clasificadoras de riesgo manifestaron preocupación por la capacidad que va a tener Chile de enfrentar los desafíos y las demandas, y las legítimas demandas sociales que tiene la ciudadanía, ¿no? Si las personas quieren aumentar sus pensiones y tienen todo el derecho.
Se cortó.
Se cortó el ministro.
Se cortó. Esperemos un poco.
Espere.
Estábamos justo entrando a terreno.
Sí. Bueno, vicisitudes de la radio en vivo.
Increíble que ahora uno no se pone ni nervioso, ¿eh? Tú cuando partiste acá...
Yo sí, siempre me pongo nervioso todos los días que vengo.
Pero cuando estás conmigo te sentís...
Sí, mucho más cómodo, ¿ah? Por supuesto.
Ahí está el ministro.
Ya.
A ver.
Ministro.
Hola.
Hola. Se cortó. No sé cuánto
sigue. Pero es que este celular, uno se pega mucho a la oreja,
sí,
y
se
lo
corta.
Es un problema.
¿Le pasó eso? Que uno, uno sigue hablando, y de repente se da cuenta, sí, que se había cortado.
Yo ya hablé de la reforma tributaria, de pensiones, todos los cambios, sí, los permisos sectoriales que íbamos a hacer. Claro, estaba terminando, claro, la entrevista ya.
Sí, cuando, sí, 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 sí.
Sí.
¿Ah? Bueno, lo que les decía es que son reformas muy necesarias. Hay demandas, hay necesidades bien concretas de la población que tienen que ser resueltas. Una línea roja que ha planteado el gobierno es que nosotros vamos a defender la responsabilidad fiscal, y defender la responsabilidad fiscal significa que para gastos permanentes tienen que surgir ingresos permanentes. Y ese, yo diría, tono de la conversación, de encontrar un gran acuerdo que nos permita tener cohesión social, abordar estos desafíos, fue lo que desde nuestras distintas opiniones, diferencias que existen, en fin, es el espíritu y el tono que primó en esa reunión.
Ministro, bueno, primero que nada, un gusto tenerlo acá. Yo sentía que el ministerio, su ministerio, estaba como... Lo he notado medio ausente en todas las conversaciones. O sea, uno que acá se dedica a revisar la prensa, los diarios, los internet, todo. Yo decía que hace tiempo no veía en qué estaba el Ministerio de Economía. Si está como un soporte de Hacienda, está haciendo nuevas cosas. ¿En qué está enfocado su ministerio?
Bueno, nuestro ministerio tiene muchos temas, la verdad. Déjame decir algunos, porque creo que es difícil cubrirlos todos.
Sí.
A ver, lo primero es que cuando uno ve la agenda legislativa, nosotros, sin contar la parte de pesca, que tiene su propio tema, su propio trabajo, nosotros logramos aprobar 4 leyes desde que asumimos hasta que terminó en enero el proceso legislativo, ¿cierto? Y 3 de ellas fueron enfocadas en las empresas de menor tamaño. Este ha sido un trabajo muy importante que hemos tenido, para ponerlo en términos cuantitativos. Yo sé que este es un programa que se trata de ver los temas económicos con profundidad, entonces es una buena idea poner datos detrás de las palabras, ¿no es cierto?, y números.
Sí. Adelante, por favor.
nosotros durante el año 2022 logramos aprobar un subsidio para pagar el salario mínimo que nunca había existido, y este subsidio hoy, este mes, le está pagando al mes, ¿no es cierto?, a 130 mil pymes este subsidio. Cuando se complete el subsidio en abril va a haber implicado un gasto de 120 mil millones de pesos. Otra ley que aprobamos fue la ley de deuda tributaria, que permite repactar a las empresas de menor tamaño con la Tesorería General de la República en condiciones muy excepcionales. Esto se acaba en abril, así que hago un llamado a todos quienes quieran solicitarlo, que lo puedan pedir en las páginas y en los locales de la Tesorería General de la República. Esto al día de hoy ha beneficiado a 22 mil pymes y ha implicado, creo que esta cifra es bien importante, una condonación de multas e intereses de 220 mil millones de pesos, por nombrar algunas de las cosas que hemos hecho en estos cambios legales. Otro que es muy importante, que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Hacienda, son tanto la agenda pro inversión como la agenda productividad. La agenda productividad, con 46 medidas, la lanzamos a finales de enero, y es una agenda que involucra cosas tan importantes como hacer una transformación profunda y estructural de los permisos sectoriales, es decir, de los permisos que ocurren después de la resolución ambiental, que funciona muy mal. Si después les podría dar detalles de cuál es el problema y cuáles son los desafíos asociados a cómo están estructurados los permisos sectoriales en el país. Otra ley muy importante en términos económicos que vamos a tramitar ahora con el ministro Muñoz es la ley de cabotaje, ¿cierto? Que estamos ingresando un conjunto de indicaciones que van a mejorar ese proyecto y también le van a dar viabilidad política, que es un cambio muy importante para la eficiencia del país. Y por último, hemos estado en una agenda, yo diría, más estructural, ¿no es cierto?, que es la agenda de cómo avanzar hacia una economía que se haga cargo de la crisis climática. Eso requiere empujar en conjunto y bajo el liderazgo del Ministerio de Energía, Hidrógeno Verde. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Minería, el litio. El Ministerio de Economía tiene un rol en esta agenda más estructural, articulador, ¿no es cierto?, que trabaja con distintos ministerios para llevar a cabo estas agendas que son estructurales. Entonces, nuestro trabajo es una mezcla de temas más urgentes, como estos apoyos a las pymes, que se expresan de forma bien, bien concreta en números, y también una dimensión más estructural de largo plazo que nos permita avanzar en levantar la productividad. Fíjense que llevamos 15 años estancada la productividad y eso requiere medidas de fondo, que es las que hemos estado presentando en algunos casos y en otros trabajando.
Si hay un hilo conductor, me parece, en las cosas que usted mencionaba, en general, no es el único, evidentemente, pero sí es muy importante, es el tema de la inversión, ¿no es cierto? En los países que no invierten decaen, son como las casas que no se repintan o no se arreglan y se van cayendo de a poco, y menos pueden crecer. Para poder, en la misma analogía, para poder arreglar las casas hay que ahorrar, ¿no es cierto? Hay que tener plata que se destina a reinvertir. Y uno de los problemas que ha tenido Chile en el último tiempo, y que se engarza también o se engancha con parte de la discusión de la reforma tributaria, ¿no es cierto?, es que el país ha perdido su capacidad de ahorro. De hecho, ha salido capitales, 30 mil millones de dólares en los últimos años, todo el problema que hemos tenido en el sistema financiero, producto de los retiros, etcétera. ¿Qué importancia le da usted a estas salidas de capitales, a estos temas que han afectado el mercado de capitales y la relación que eso tiene con la inversión?
Sí, la inversión es un problema o un desafío de primer orden, ¿no es cierto? Es clave para efectos del crecimiento de largo plazo y es clave, esto lo quiero enfatizar porque muchas veces se olvida, es clave también para la transición hacia una economía verde. La transición hacia una economía verde requiere más inversión, no menos, ¿cierto? Uh-huh. Porque requiere cambiar tecnología, requiere invertir en nuevas industrias. Así que la inversión, por razones productivas y también por razones de nuestros desafíos ambientales, es clave. ¿Qué ha pasado el último tiempo? Creo que es bueno tener una perspectiva. Nosotros, cuando ingresamos al gobierno, había la predicción que existía es que la inversión iba a decrecer un 3%, la formación bruta de capital fijo en particular, que es una de las formas más comúnmente utilizadas para medir inversión. Uh-huh. Lo que sucedió es que aumentó un 3% durante el año 2022. Eso seguimos teniendo los desafíos, que a los que voy a abordar, que son más estructurales, que tú señalas y que comparto, pero tuvimos un año mucho mejor de lo esperado en términos de inversión, el 2022. Y además, en términos de inversión extranjera, que es un muy buen termómetro de cómo nos ve el resto del mundo, tuvimos un año bastante excepcional, un año de más de 17 mil millones de dólares en inversión extranjera, que es un 12% más que el año pasado, que el año 2021, perdón, y es más de un 30% en comparación con los últimos 5 años, para del promedio de los últimos 5 años. Tú tienes toda la razón en que si uno no se compara respecto a los últimos 5 o 10, sino que se compara respecto a alguno de los años en que hubo más inversión, efectivamente Chile tenía una tasa de ahorro más alta y tenemos que hacer un esfuerzo entre todas y todos por recuperar un mayor dinamismo en inversión. Creo que durante el año 2022 avanzamos en esa dirección, pero hay muchas tareas por hacer. Por eso que nosotros en septiembre del 2022 presentamos en conjunto con el Ministerio de Hacienda este plan Invirtamos en Chile, que tiene 28 medidas, algunas que son más de corto plazo y otras más estructurales. Algunas de ellas venían en la reforma tributaria, de hecho. La reforma tributaria traía, por ejemplo, una bolsa de créditos tributarios de 500 millones de dólares que le iba a permitir a la empresa reducir sus impuestos de primera categoría en la medida que fueran proyectos de inversión que trajeran mucho empleo y que tuvieran esta dimensión de verde, ¿verdad? Que apalancaran recursos, en fin.
Pero tenía también el impuesto a la reinversión de utilidades, que es una cosa que es como todo lo contrario de lo que un emprendedor responsable, además, que en lugar de retirar las utilidades las reinvierte. Había un gravamen a eso, lo que parece totalmente en contra de lo que estamos conversando, ¿no?
Bueno, esa es una propuesta, no sé si ustedes lo saben este antecedente, pero una propuesta que hizo Andrés Velasco hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuál es la lógica de esa propuesta? ¿Qué es lo que busca resolver? Es que existe un problema de equidad horizontal en los impuestos, y es que cuando uno tiene ingresos del trabajo, por ejemplo, uno tributa, ¿no es cierto?, por el total de esos ingresos, y en cambio cuando tiene ingresos del capital solo tributa por la parte que retira. Y lo que empieza a suceder además es que por distintas razones, en algunos casos razones productivas, pero en muchos casos por razones de prácticas elusivas, lo que se hacía y lo que se hace todavía es que se buscan distintos mecanismos para que nunca se retire eso, no necesariamente se invierta, ese es uno de los problemas, y de esa manera se pague menos impuestos de lo que
esa plata no queda en caja, ¿no?
Se
reinvierte y se mete al sistema financiero.
Ese es justamente el problema, que en los mecanismos que existen y las prácticas elusivas que se ven, no necesariamente eso se invierte. Entonces, digo que esto lo planteó hace mucho tiempo Andrés Velasco, porque me imagino que no hay dudas de que él tenía una preocupación por la inversión, pero aquí también hay que tener una preocupación porque nuestro sistema tributario tenga equidad horizontal y todas y todos paguemos nuestra parte de impuestos. La agenda tributaria o la reforma tributaria era bastante equilibrada del punto de vista de promover inversión. Fíjense que ustedes, por ejemplo, en la reforma traía una propuesta de bajar el impuesto de primera categoría de 27 a 25% cuando esos 2 puntos porcentuales se gastaban en innovación, en I+D, ¿no? Además permitía que eso lo ocuparan las pymes, otros incentivos que existen para la innovación, cuestión que antes no ocurría. Entonces, yo creo que había, es bastante claro en la reforma que había una preocupación por la inversión. Esto además se complementa con otras agendas como las que estaba comentando anteriormente que estamos impulsando como gobierno, y se complementa también con la reforma previsional. La reforma previsional propuesta por el gobierno aumenta el flujo de ahorro, y además al dividir la industria, ¿no es cierto?, al separar, al hacer este cambio de organización industrial y separar la administración de los recursos de la administración de las decisiones de inversión, lo que va a hacer probablemente esa reforma una vez implementada es que aumente mucho la competencia, lleguen más actores del sector privado, y entonces tengamos un sistema financiero todavía más robusto, porque como tú bien señalabas en tu pregunta, el sistema previsional es muy importante y los ahorros previsionales son muy importantes para el sistema financiero chileno, y lo ha sido históricamente, y lo importante es que lo fortalezcamos para que lo siga siendo a futuro. Así que yo creo que cuando uno ve las distintas reformas del gobierno desde una perspectiva integral, se da cuenta que la dimensión de la inversión está muy presente, y así fue el resultado que tuvimos durante el año 2022, que tuvimos un año, piensa que la economía sea, tuvimos algo bien excepcional, diría yo, y es que la economía se fue normalizando, desde el segundo semestre empezó a bajar la inflación. Eso, por supuesto, a partir principalmente del rol del Banco Central de subir las tasas, y a pesar de eso, tuvimos la inversión creciendo. Esto no es fácil de hacer en términos económicos, en que uno, ¿no es cierto?, logre, digamos, desacelerar el proceso de, sobre todo, las presiones en el consumo para contener la inflación, al mismo tiempo que logra aumentar la inversión. Creo que eso fue uno de los resultados positivos del 2022.
Oye, perdón, oiga, ministro.
No hay problema en eso.
Tratar a los ministros con el respeto que merecen.
Sí,
aclaremos que estamos con el ministro Grau, que hay gente que me está preguntando.
Ok, ministro Grau, ministro de Economía. El Estado tuvo una inyección de recursos bastante relevante, que quizás vale en un año por dos reformas tributarias. Entiendo que a través de la explotación del litio, a través del royalty de ese mineral, que hay en abundancia en Chile, pero le está saliendo competencia por todos lados. Ya descubrieron incluso litio en Irán. Y el litio como que se siente que, bueno, llegó plata, bastante plata, fácilmente, pero como que no tenemos un foco en que se siga explotando el litio, que haga que el gobierno está diciendo por un lado que debería haber una empresa nacional del litio. Entonces estamos en discusiones y no estamos sacando el litio que tenemos que vender ahora. Entonces, ¿cómo lo ve eso, ministro, desde su Ministerio de Economía?
Bueno, este es un tema en el que hemos estado muy involucrados en conjunto con, por supuesto, el Ministerio de Minería y también el Ministerio de Hacienda. Estamos terminando un plan, ¿no es cierto?, que va a ser presentado entre finales de marzo y comienzos de abril. Este es un plan que involucra distintas dimensiones y cuyo punto de partida es justamente lo que está en tu pregunta, que comparto, y es que Chile tiene una tremenda oportunidad asociada al litio. Oportunidad que ya se ha estado concretando, ¿no es cierto? Los ingresos que tuvo este año el fisco, el año 2022, a partir de una buena negociación que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
Vitran.
Son de Vitran, justamente. Es una buena noticia, pero podemos hacer mucho más. Y podemos hacer mucho más por distintas razones. Podemos hacer mucho más porque podemos tener más rentas fiscales, podemos tener más explotación de litio en sectores que aún no están suficientemente bien explorados. Debemos mejorar nuestras tecnologías de explotación. Nosotros tenemos una tecnología de explotación que genera mucha tensión medioambiental y ya existen tecnologías alternativas que nos permitirían tener todos estos beneficios económicos y proteger más el medio ambiente, que tiene que ver con la extracción directa y después la reinyección, ¿cierto? Tenemos además la posibilidad de hacer más encadenamiento productivo, y todo esto requiere, y esta yo diría es la palabra clave, de cooperación y articulación público-privada. Nosotros tenemos un compromiso de campaña, que es la Empresa Nacional del Litio. Eso es, vamos a hacer esa presentación, va a ser una discusión que vamos a tener que dar en el Parlamento, pero acá va a haber un rol más importante, más participación, ¿no es cierto?, del Estado a través de la empresa, pero también va a haber muchas más oportunidades y más participación de los privados, porque lo que va a pasar acá es que la torta se va a agrandar mucho. O sea, aquí lo que hay que entender es que si trabajamos de forma mancomunada entre el sector privado y entre el sector público, en que ambos nos necesitamos para sacarle todo el provecho a esta tremenda oportunidad como país, todos vamos a ganar. Y ese va a ser el tenor y el tono de la propuesta que nosotros de este plan que vamos a presentar prontamente.
Muy buena la idea de agrandar la torta, que yo creo que es el camino hacia adelante. En ese sentido, le quería hacer una pregunta así, más en lo personal, cómo lo tomó el tema de porque usted trabaja todo el día por el entre otras cosas, ¿no?, por el ecosistema emprendimiento, etcétera, y la PYME, ¿no? Es un área muy importante de foco. ¿Cómo sintió cuando la gente que representa a las PYME tomó como una muy buena noticia el rechazo de la reforma tributaria? Pues, ¿cómo lo interpreta eso?
Bueno, lo primero que uno tendría que decir acá es que hay opiniones divididas, ¿ya? De hecho, yo diría que, sobre todo inicialmente, la reacción más fuerte vino por un conjunto de organizaciones gremiales de las pymes que plantearon que ellos no estaban de acuerdo con el rechazo. Hay otras que sí que han planteado una postura más crítica.
Besa, de Acech y Suet, que yo los veo como los más relevantes, en general están muy en desacuerdo con la reforma.
Mira, yo yo soy, como yo trabajo con todas las pymes, no puedo decir quién es más relevante que otro, ¿ya? Pero hay organizaciones, digamos, más grandes más de las visibles, pymes que plantearon, eso sí, puede ser que sean más visibles, pero hay otras organizaciones que incluso tienen más asociados que plantearon que no estaban de acuerdo con el rechazo. Ahora, yo diría que incluso cuando uno ve las declaraciones que han hecho estas organizaciones, que son muy importantes, las que usted señala, ¿no es cierto?, la CECH, la multigremial, en fin, lo que uno ve en sus declaraciones no es que digan esta era una reforma que perjudicaba a las pymes, sino que lo que ellos señalan es que era una reforma que no las beneficiaba suficiente. No lo ponen con estas palabras, pero déjame dar un ejemplo bien concreto de esto. Sin reforma tributaria, el impuesto de primera categoría de las pymes va a subir a 25% este año. Porque ese fue lo que dejó definido el gobierno anterior.
Porque sacaba una excepción, digamos.
Sacaba una excepción, exactamente. Bueno, lo que hacía la reforma tributaria es que hacía que eso se hiciera de forma gradual, y este año iba a ser, si recuerdo bien, el 13%, y así iba a ir creciendo en tres años hasta el 25%. Uno podría decir, desde el mundo de las pymes, mira, no me parece suficiente. Y yo creo que esa es una crítica posible y podríamos conversar al respecto. Pero lo que no es justo decir es que la reforma perjudica a las pymes. Porque lo que hace la reforma es que las mejora respecto a su situación actual.
Déjame dar otro ejemplo.
Hay muchos otros. Déjame dar otro ejemplo. La reforma lo que hacía es que reducía el IVA que pagaba una nueva pyme por dos años. Los primeros seis meses pagaba 0% de IVA. Después pagaba en torno al 50%. Después... y terminaba los últimos meses de para completar esos dos años pagando el 75%. Entonces, eso no existe en la actualidad. La reforma permitía, por ejemplo, que las pymes pudieran utilizar todos los incentivos que existen para innovación, las exenciones tributarias que existen para innovación, cuestión que no pueden hacer en la actualidad. Y así muchas otras medidas. Y todo lo grueso que tienen las pymes, el régimen pymes se veía fortalecido. Entonces, decir que es una reforma que perjudica a las pymes no tiene ningún sustento en lo que se presentó. Lo único que tenía la reforma, que alguna gente podría colgarse de eso, es que esto es una reforma que busca frenar fuertemente la elusión y la evasión, y eso, entre otras cosas, requiere ser muy duro con las personas que arman una pyme que no tiene ninguna función productiva, y lo hacen simplemente como una estrategia de pagar menos impuestos.
Había otro aspecto que era bien icónico, si bien puede afectar a poca gente, que tiene que ver con la gente que le iba muy bien. O sea, si había alguien que lograba una compañía que se valorizaba en 100 millones de dólares, tenía un patrimonio que es bastante papel, que lo agarraba los impuestos de los súper ricos. Entonces, los íconos del emprendimiento local...
Yo entiendo esto, pero lo que pasa es que yo te aseguro que en el 99,99% de los asociados de todas las organizaciones gremiales de las pymes no tienen nada que ver con eso.
No, pero no importa, porque al final uno desarrolla un sistema de un ecosistema de emprendimiento para que la gente le vaya muy bien. Si a esos que les va muy bien, los grabo, además con un impuesto que son patrimonios bastante volátiles, por decirlo menos, porque valen el tipo vale 20 millones de dólares y pasado mañana vale cero, digamos, y está grabándose con un impuesto a pagar de un 2% sobre los 20 millones de dólares. No tiene plata para pagar, se va a ir de Chile. Entonces, toda la gente que le va bien, yo creo que este era un elemento importante, no quería dejar de decírselo porque... Sí. Porque creo que es importante, dado que tenemos la oportunidad de conversar, el ir sobre eso, porque si no, ningún emprendedor que le vaya bien va a residir en Chile. Y otro elemento...
Déjame comentar eso brevemente. Sí. Yo creo que la discusión respecto al impuesto patrimonial es una discusión importante, ¿no es cierto? Es un impuesto que tiene, digamos, ventajas y desventajas respecto a otras opciones, pero lo único que quiero señalar es que eso no tiene nada que ver con las pymes, ¿no? O sea, en el fondo, este es un impuesto que pagaban personas que tuvieran un patrimonio sobre 5 millones de dólares. Estamos hablando menos del 0,1% de la población. Yo me junto todas las semanas con gente de las pymes, recorro todo el país trabajando con las pymes, hemos hecho un conjunto de medidas a favor de ellos, construyo las políticas públicas con los gremios. O sea, tengo una estrategia que hemos llamado de codiseño de política pública. Entonces, lo único que creo que es injusto es que se utilice todas las necesidades que tienen esas personas, una agenda llena de dificultades, gente que se saca la mugre y que junta recursos en el fondo para que sus hijos puedan ir a la universidad, que tiene un conjunto de sueños, en fin, y se le mezcle eso con impuestos a los patrimonios, que es básicamente para las personas de muy, muy, muy altos ingresos. Uno puede discutir ese impuesto en sus propios méritos, ¿no es cierto? Insisto, yo creo que ese impuesto a patrimonio tiene, digamos,
el, que ahí está el problema, ministro,
ventaja del, y desventaja,
del impuesto.
Pero lo que no creo razonable es que eso se ponga, digamos, en la misma frase que las pymes, porque no tiene nada que ver con el problema de las pymes,
¿eh? Es que no
son muchos,
el impuesto al patrimonio, sí. El impuesto al patrimonio es un impuesto, no es un impuesto a grandes ingresos, es un impuesto al patrimonio. Hay muchas veces que el patrimonio, sí, no está generando ingresos, como la tierra, por ejemplo, muchas veces, y los problemas de liquidez que se van a generar con gente que supuestamente tiene un gran patrimonio, pero no tiene flujo. No, sí, tiene flujo. Entonces, era un impuesto bien discutible, sí, un impuesto que no funciona en muchas partes, en países desarrollados. Pero bueno, eso es llorar un poco sobre la leche derramada. ¿Qué piensan hacer respecto a que se están... ¿cuál es la conversación con el ministro Marcel respecto a qué van a proponer? Porque la reforma ya fue un año, tiene que esperar, y me imagino que van a presentar algún proyecto. ¿En qué línea?
Sí, bueno, el como ha dicho el ministro, lo que va a hacer el gobierno en una primera instancia es llevar a cabo un proceso de diálogo. Ya se anunció, de hecho, lo anunció ayer el ministro después de la reunión que tuvimos con la CPC, un proceso de diálogo que va a incluir, por ejemplo, la CPC. Con la CPC no hablamos ahora del detalle de impuestos ayer, ¿no es cierto?, sino que hablamos de muchas otras cosas. También con las organizaciones de las MIPYMES. Yo tengo el consejo consultivo de la empresa de menor tamaño y nos vamos a juntar con ellos y con el ministro Marcel, ¿no es cierto?, en una fecha a acordar, para efectos de tener esta conversación. También con los trabajadores, con la Central Unitaria de Trabajadores y con muchos otros ámbitos. Hay muchos otros sectores políticos también. Y a partir de eso, a partir de esas conversaciones, probablemente se van a hacer ajustes, y una vez que existan esos ajustes se van a presentar cuál es la estrategia legislativa para seguir adelante. Hay distintos caminos que se han dicho por lo demás en la prensa, ¿no es cierto? Se puede insistir por el Senado, se puede esperar un año e insistir y presentar un nuevo proyecto. Hay distintas opciones. Lo importante acá, lo que nos ha dicho el presidente, es que esto lo único que tiene que llevarnos a nosotros es a aumentar el diálogo, más conversación. Esta es una reforma indispensable para el país. Fíjense que la OCDE decía que la reforma estaba bien orientada. Eso es lo que hizo en su informe. En general, cuando uno va hacia afuera y conversa con inversionistas, ven como algo positivo que tengamos una reforma tributaria que nos permita tener una sociedad donde se aseguren más derechos sociales, eso nos dé cohesión social y podamos financiar esos derechos sociales de forma responsable. Entonces, tenemos que actuar de forma responsable en esto, ser capaces de construir esa estabilidad y responsabilidad fiscal a futuro. Piensen ustedes que, insisto, de los últimos 10 años antes del 2022 llevábamos todos esos años con déficit fiscal, ¿eh? Entonces, en el fondo, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Tenemos un problema acá crucial para nuestras finanzas públicas, y nuestro deber como gobierno y nuestro desafío, ya lo que nos invita el presidente, es a lograr esos acuerdos para hacer esta transformación que requiere el país.
Ojalá.
El ministro Marcel avanzó en esto. Piensa usted que hicimos 3 meses de diálogo, 8 meses de discusión en el Parlamento, 90 indicaciones. Es decir, nosotros hemos hecho un esfuerzo, pero hay que redoblar esos esfuerzos, si es necesario, con tal de poder avanzar en esta reforma que el país requiere.
Perfecto, ministro Grau. Entonces, muchas gracias por la conversación. Simplificar también es una buena idea, porque al final, entre excepciones, esto, lo otro, la cuestión es un enredo que nadie entiende. Entonces, sí, dado que tenemos un año para pensar, una línea muy, muy interesante sería simplificar. Porque al final, lo único que saben navegar esto son los millonarios que tienen plata para contratar asesores para arriba y abajo, y el resto no gacha nada. Los pobres contadores, además, están como mapache. Tratando de llenar las declaraciones, etcétera. La simplificación es un bonito desafío.
Estoy también de acuerdo. La simplificación y la digamos, tratar a todos de manera igualitaria en esto, yo creo que es muy importante. Así que compartimos ese principio.
Perfecto.
Gracias, ministro.
Ministro Grau, muchísimas gracias.
Gonzalo. Muchas gracias, Cristiano. Un abrazo.
Cuídese. Ya, vamos entonces con... estamos súper, 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 hiper atrasados. Entonces, sí, vamos con nuestro segundo entrevistado, que le vamos a pedir las disculpas del caso. Yo soy... Te digo inmediatamente, un usuario de tu compañía, así que por ahí partimos bien. Buenísimo. Cofundador y CEO de Dumint. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes. Esto es la cortina fintech. Espérate, tenemos que hacer una presentación.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya, señor. Cuéntanos qué hacen ustedes en Duemint, que se escribe Duemint, ¿no es cierto?
Así es. Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muchas gracias por la invitación.
Perdona por el atraso.
Sí, no, se entiende, no hay problema.
Pablo Eterovich.
Pablo Eterovich. Así es. Bueno, en Duemint nacimos como una empresa que se enfocaba en entregar liquidez a las pymes, automatizando la gestión de cuentas por cobrar para empresas. Ese es un poco el rol que tenemos nosotros hoy día. Y nuestro foco hoy día está en facilitar los pagos de las empresas. Ese es un poco nuestro espíritu y a lo que venimos a conversar hoy día.
¿Y cómo lo facilitan?
Yo quiero que se imaginen en el mundo del e-commerce, hoy día los medios de pago y en los últimos años todas estas tendencias son súper como lógicos, pensar en pagar con una tarjeta de crédito, el carrito de compra. En B2C eso es súper común y súper normal en el último tiempo. En el mundo del B2B, en la empresa, no funciona así generalmente, y estábamos súper acostumbrados, hoy día cada vez menos, pero al cheque, al vale vista, a las nóminas de pago, y en general hay una factura de por medio, hay plazos de pago, por eso existimos nosotros también en esta gestión y automatización de cobranza, pero lo que nosotros queríamos generar es entregar toda esta experiencia de pago asociada a la factura, de poder entregarlo a través de tarjetas de crédito, de botoneras de pago en línea, para todo este modelo entre empresas que venía atrasado con respecto a lo que tiene que ver con B2C. Ese es un poco el espíritu de nosotros.
Perfecto. A ver, pero explícate un poco cómo se materializa esto. Porque yo, por ejemplo, te comentaba que yo no soy directamente el usuario, pero lo he visto así en algunas pantallas. Todo lo que tiene que ver con gestión de cobranza. Entonces uno dice, facturé tanto, tanto me han pagado, tanto está atrasado, tanto está al día.
Así
y ahí
es.
Uno se enfoca en ir cobrando lo que tiene que cobrar, con el gráfico muy intuitivo, etcétera. Ese es uno de las funciones que cumple tu producto, ¿no es cierto?
Justamente, de hecho, bueno, nosotros nos conectamos al servicio de puestos internos, cargamos toda la información desde ahí. Esa es una de las lógicas de poder ser como el originador de tener la información de venta de la empresa. Y nos conectamos a distintos facturadores en Chile, más de 30 hoy día. Y con eso enviamos recordatorios de cobro automáticos a los clientes que vienen con botoneras de pago. Esa es la gracia, y esos recordatorios de cobro están asociados a las fechas de vencimiento de los documentos, que pueden ser a 30, ojalá a 30, de acuerdo a las lógicas de cómo debería funcionar el mercado. Y nosotros lo que hacemos es justamente enviar estos recordatorios, viene esta botonera de pago, y ahí es donde nosotros introducimos. Y cuando nosotros partimos con esta idea y esta lógica de que las empresas iban a pagar a través de estos medios, nos dijeron que no iba a funcionar. Y en el último tiempo, o sea, nos dijeron que las empresas no pagaban de esa manera. Pero las tendencias iban hacia ese lado, y en los últimos 2 años vemos que tenemos un crecimiento sostenido de un 10% mensual del volumen de transacciones que se generan mensualmente a través de estos medios de pago. Entonces, ese es un poco como el objetivo y hacia dónde vamos. Y lo que queremos lograr con Duemint.
¿Esto es más orientado a empresas así con el dueño directamente operando en
tenemos en de empresa, distintos, ¿no?, tamaños y rubros?
Porque no me imagino como, por ejemplo, a un Copec pagando con tarjeta de crédito. Por eso, o sea, las grandes empresas uno puede tener el paradigma de decir, oye, ¿quién, que Copec va a usar la tarjeta de crédito, Sokimich, para pagarle a sus proveedores?
Sí, o sea, totalmente. De hecho, para ellos, nosotros vamos a llegar con una propuesta de valor distinta de hacia dónde nos estamos moviendo. Como les decía al principio, para nosotros lo que queremos ser es un facilitador de pago, ¿ya? Nosotros, desde esa perspectiva, es que hoy día todo lo que nos ingresa, que es a través de este modelo de recaudación, a través de tarjetas de crédito, botoneras de pago, hoy día quedan en una billetera, que esa billetera prácticamente no se puede hacer mucho. Esa billetera, las empresas sacan esa plata directamente a sus cuentas corrientes en el banco. Desde esa perspectiva, nosotros queremos darle vida a esa billetera, que todas las empresas puedan tener como una billetera virtual con esa plata y que puedan desde ahí dispersar pagos hacia afuera. Nos vamos a conectar a todo el modelo y poder generar transferencias hacia afuera. Y desde ahí es que vamos a generar, y eso es lo que se viene para este año con Duemint, transferencias hacia afuera y nóminas de pago, dispersión de pago, y esa va a ser como la funcionalidad que tendría un Copec desde la perspectiva de la empresa grande, de poder generar dispersión y nóminas de pago a través de nuestra solución para las empresas chicas. Entonces, queremos llegar...
Las nóminas de pago siempre son un dolor de cabeza.
Exactamente.
Tremendo. O
sea, exactamente.
Tú vas a ayudar a las empresas enfocadas más bien a la pyme, ¿no?
Vamos a ayudar a las dos puntas. La idea es que los pagos funcionen tanto desde el lado de la empresa grande y desde la empresa chica. La empresa chica, por un lado, enviando el recordatorio y diciendo, oye, ¿por qué no me pagan a través de este modelo? Y nosotros llegando a la empresa grande, facilitándole la tarea de tener las nóminas de pago ordenadas y simplificadas, que hoy día a través del banco, no sé si Copec lo tiene completamente solucionado, pero probablemente hay empresas que no lo tienen tan solucionado como un Copec. Entonces, eso es lo que nosotros queremos generar, que hay empresas grandes de mayor tamaño que no lo tienen solucionado, que hoy día son clientes de nosotros. Como les decía al principio, tenemos empresas de distintos rubros, tamaños, industrias que el dolor de pagos, cobranza y todo lo que estamos conversando sí es transversal.
Buenísimo. Oye, ¿cómo le está yendo? Tenemos un minuto más. Cuéntanos cuáles son los planes de la compañía y cuál es cómo es el futuro para
Duke. No, muy bien. Y hemos visto que este año ha sido como un boom bien importante en términos de todo lo que está ocurriendo también en el mercado. Y la gestión de cuentas por cobrar siempre ha sido un dolor y sobre todo en tiempos de crisis es súper importante mantener todo esto bien automatizado. Y nosotros este año lo que tenemos en mente es lanzar toda esta nueva gama de servicios financieros que les comentaba, que tiene que ver con mejorar y generar nuevos modelos de recaudación por el lado del ingreso de pagos y darle vida a esta billetera para poder generar egresos hacia afuera y generar estas nóminas de pago y dispersión de la plataforma, que eso lo vamos a estar lanzando a fines de este primer semestre y que lo vamos a estar validando durante todo el segundo semestre de este año.
Excelente. Muchas felicitaciones, Pablo Terovich, cofundador y CEO de Dumint, con estos pagos de entre empresas. Al final, pagos B2B, lo que está, porque sale aquí tarjeta, pero es mucho más que eso. Vamos a tener que ir cerrando. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, los vamos a nombrar el día de hoy en forma muy excepcional, dado lo que nos demoramos con el ministro Grau, que también afectó aquí al señor Terovich. Pedimos las disculpas al caso a ambos. Inmobiliaria Almagro, lo voy a nombrar yo. RecCheck, Independencia Renta Inmobiliaria, PwC, Falcom, EconoRent ya está mencionado.
Se negocia Mercado Libre, Banco Santander, Peugeot con la Lancher, que ya viene.
¿Te la vas a conseguir?
Sí, ya está lista, sí. Mercado G y Belarga UCA Book.
Bien. Una gran SAS.
Programa extraordinario.
Bueno, nos despedimos entonces con Dangerous.
27% cayendo.
27% Credit Suisse abajo. El dólar en Chile está a 8.13, 1.36. Una caída importante del precio del cobre, que no lo habíamos comentado. 3% abajo, 3.87. Los índices en Estados Unidos están abriendo a un 2% abajo. Y Europa está, como comentamos, bastante feo, casi 4% abajo.
Bueno, tengan un excelente día.
Muchas gracias.